Mis amados hermanos, los amigos que nos escuchan por Radio Bautista desde el sur del Valle de Texas, hoy el hermano Navarro desde acá de la ciudad de Brownsville, Texas, en los Estados Unidos, este día 17 de febrero del año 2008, les saludamos a ustedes y esta mañana en nuestra iglesia vamos a predicar un sermón titulado Manténgase ocupado, así que usted que nos escucha por la radio, los que estamos acá, vamos a hacer todo el propósito de hacer esto según el consejo de la palabra de nuestro Dios. Acá en la congregación nos ponemos en pie en reverencia a la palabra de nuestro Señor y vamos a tomar nuestras Biblias en la segunda carta del apóstol San Pedro. Segunda carta del apóstol San Pedro, capítulo 1, versículo 3. Segunda carta del apóstol San Pedro, capítulo 1, versículo 3, hasta el versículo 10. Manténgase ocupado, stay busy, stay occupied, stay, así que manténgase activo, stay active. Vea lo que dice la palabra de Dios. Voy a suplicarle que usted lea conmigo. Yo comienzo en el versículo 3. Usted, por favor, continúe en el 4. No le tenga miedo a la lectura. Hágalo fuertecito para que los amigos que nos escuchan por la radio le crean de que usted ha venido a la casa de Dios en esta mañana. Y dice así, pues, el Señor en su palabra. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, todos, vosotros también poniendo toda diligencia, por esto mismo añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, versículo 6. A la piedad, afecto fraternal, y al afecto fraternal, amor. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados, 10 todos. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Bendecimos tu nombre y agradecemos, Señor, el privilegio y el honor que nos das de poder leer tu palabra. Háblanos a nuestro corazón y rogamos en esta mañana que tu palabra no regrese a ti vacía, que haga, Señor, y cause el efecto hermoso y bendito, transformador en la vida de aquellos que necesitan entregarte su corazón. Gracias por todo, Padre bendito. Oramos a ti pidiendo una bendición. Y por todo el éxito, Señor, de la noche vaquera, allá en los Fresnos, con nuestro hermano Rudy. Y también, Señor, con todo lo que ellos realicen en esta tarde. Es en el nombre de Cristo que te lo pedimos. Amén y amén. Pueden tomar asiento, mis amados hermanos. Está en sus manos el que nosotros podamos, ustedes y nosotros, podamos llegar a concretar, a cristalizar y que podamos llegar verdaderamente a lograr lo que nosotros nos establecimos o nos propusimos allá en los últimos días del año de diciembre, el mes de diciembre del año 2007. El año pasado nosotros, a finales, decidimos hacer lo que la mayoría estamos acostumbrados a hacer, nuestras famosas resoluciones. Está en nuestras manos y no en las manos de nadie de que todo esto pueda ser una realidad. Pero también está en nuestras manos que nosotros podamos aprovechar todas aquellas oportunidades que Dios nos ha brindado y que podamos verdaderamente nosotros cristalizarlas y que podamos llegar a hacer todo esto y que sea una realidad en nuestras vidas. Me es difícil, pero verdaderamente me es muy difícil llegar a creer que el cristiano es el único que no desea en la vida que las cosas le vayan bien. Me es difícil creer que el cristiano es el único que no anhela que los años que vienen en su vida le puedan ir mejor. Fíjese, por instinto, las personas o las ramas profesionales que yo voy a mencionar, por instinto son personas que desean que todas las cosas en su vida sean para mejor. Fíjese, el comerciante, el empresario, cuando comenzó el año 2008, él decidió, y me imagino que ha de haber planeado y que se ha de haber organizado bien, para que los ingresos del año 2008 tengan que ser superiores a los ingresos del año 2007. De lo contrario, el empresario dice, he perdido toda motivación, no tengo ya ninguna ganas, ya no me siento yo en ningún momento pues estimulado a seguir con esta empresa, a seguir con este negocio, porque lo único que me deja a mí son puras pérdidas. Ningún empresario comienza el año siguiente pensando que va a ganar lo que ganó en el 2007. Tampoco pensando lo que ganó en el 2006. O sea, sus metas son toda la vida para arriba. Sus metas son, este año tengo que vender más. Este año tengo que producir más. Este año tengo que exportar más. Este año yo tengo que lograr más. Esto es el empresario. El deportista. El deportista trabaja, se sacrifica, se esmera, invierte cantidades de horas durante el día, la semana, en el año, con tal de poder superar las marcas de sus rivales, las marcas de sus contrincantes y aún las mismas marcas que él alcanzó. Es impresionante ver, por ejemplo, aquel corredor, aquel velocista, Carl Lewis. Impresionante ver aquel hombre prodigio allá en los años 34, 35, 36 en Alemania, el famoso Jesse Owens, donde él no solamente competía contra sus rivales, sino que competía contra él mismo. Era de superar las marcas que él mismo había impuesto el año pasado. El empresario piensa en hacer más. El deportista piensa en lograr más. El estudiante consciente y responsable procura y hace que los grados tengan que ser mejores en el próximo semestre. Se impone a sí mismo, se reta, se desafía a él mismo en imponerse marcas y en poder lograr todo esto. El profesional quiere ser el mejor en su carrera. Hoy, por ejemplo, nosotros vemos la cantidad de anuncios en la televisión. El traumatólogo, el oncólogo, el urólogo sale en la televisión anunciando que ahora él es poseedor de las máquinas que son el último grito de la tecnología. Que su oficina, que su clínica y que su firma puede competir con cualquier médico de la región. Hace pocos meses o pocos, sí, meses, venían una pareja de doctores de por allá de Monterrey, donde ellos se autoproclamaban y decían que eran los mejores de la región. Venían a hacer una operación de esas raritas, ¿verdad? Donde decía, usted viene aquí a mi clínica caminando, usted sale caminando, la operación no es dolorosa, la operación no es vergonzosa, mire que tenemos lo último en la tecnología, tenemos las mejores maquinarias, tenemos el mejor procedimiento. O sea, los médicos, ellos se jactan de la inversión que han hecho. Ellos se jactan de la cantidad de maquinaria, están al último grito de la tecnología. Lo más caro que puede hacer es una inversión, porque saben que con esto pueden ser mucho más efectivos. No puedo pensar yo que los médicos, que los abogados, no puedo pensar yo que los empresarios, no puedo pensar yo que los deportistas procuren siempre ser mejores, y el cristiano quiere quedarse siempre siendo lo mismo. Hay personas, por ejemplo, nosotros queremos comprar una gasolina que nos rinda más. Compramos una tarjeta telefónica que nos permita hablar más por minutos. Buscamos cosas que nos abunden. Buscamos cosas que nos rindan. El cristiano no puede ser la excepción. Es por eso que el apóstol San Pedro, al terminar, oiga esto, al terminar la carta, él desea, anhela, transmite, inyecta en la mente, en el corazón de sus lectores, una sola meta. Y vea usted conmigo en el capítulo 3, versículo 18, vea usted el final, el deseo, cómo se despide. Es más, ni siquiera el apóstol, oiga esto, el apóstol Pedro no pide otra cosa, sino que, mire lo que dice capítulo 3, versículo 18. Antes bien dice, creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Todo cristiano responsable, todo cristiano que quiere dejar de ser un status quo, todo cristiano que quiere salir de ese letargo, todo cristiano que quiere salir de ese lugarcito y es considerado como una estadística, es un cristiano responsable con él mismo, con el reino de Dios, y dice, voy a hacer todo lo posible por hacer todo lo que está de mi parte para que yo pueda verdaderamente alcanzar lo que Dios quiere que yo sea. Es por eso que en el mensaje de esta mañana, yo lo que pretendo, lo que persigo, lo que anhelo de todo corazón, es desafiarle, es estimularle, es motivarle y al mismo tiempo retarle a que usted tome verdaderamente en serio su vida cristiana. El hermano John Maxwell es uno de los más grandes pastores cristianos, misioneros, conferencistas, que son de esos grandes motivadores. Yo me recuerdo que en la década de los 60 había un hombre llamado Ocmandino. Ocmandino fue utilizado por Dios de una forma maravillosa. El famoso escritor de aquel libro, El Vendedor Más Grande del Mundo, El Negocio Más Grande del Mundo, El Milagro Más Grande del Mundo, Operación Jesucristo. Ocmandino, libritos pequeñitos de 38, 40 páginas. Pero qué cosa más deleite de leer esos libros. Y sabe, después de Ocmandino apareció un tremendo, un hombre llamado Zig Ziglar. Y ahora el hermano John Maxwell. El hermano John Maxwell dice que el cristiano no puede confundirse entre en medio de la gente. El cristiano no puede mezclarse con los demás. El cristiano tiene que sobresalir. Usted es un cristiano, usted tiene que distinguirse. La Biblia dice, no somos la sal de la tierra, somos la luz del mundo. Por lo tanto, en un mundo en tinieblas, nosotros tenemos que brillar. No podemos ser tomados nosotros como del bonche, del montón. Tenemos que distinguirnos. Ser personas que pongamos nuestra nota diferente en medio de un mundo igual, de esta rutina, de esta uniformidad que existe en el mundo. Por lo tanto, yo deseo de todo corazón que cada uno de nosotros, hablando del mensaje que se llama manténgase ocupado, manténgase ocupado, manténgase ocupado en todo aquello que le sirva a usted para su crecimiento espiritual. Fíjese lo que dice la segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículos 5 al 8. ¿Cómo es que yo puedo, cómo es que nosotros podemos mantenernos ocupados en todo aquello que nos sirva a nuestro crecimiento espiritual? Fíjese pues, en el capítulo 1, versículos 5 al 8, observe lo que dice el apóstol Pedro en su carta. Vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Añadir, añadir y añadir. Vea lo que dice el 8. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, manténgase ocupado en todo aquello que represente crecimiento espiritual para su vida. Fíjese. Estamos en esta famosa temporada de ser nosotros responsables con el tío Sam, con el Uncle Sam. Y estamos en esta temporada donde vienen los retornos, los reembolsos del income tax. Mire cómo son las cosas. ¿Verdad que ninguno de nosotros, de los que tenemos que pagar impuestos, nos alegramos que venga el 15 de abril? Tenemos que pagar miles, pues. Se alegran los que no pagan impuestos. Se alegran los que les van a regresar. Se alegran los que les van a devolver dinero. Pero aquellos que tenemos que sacar nuestro pistil, aquellos que tenemos que sacar nuestro dinerito, aquellos que tenemos que sacar nuestra platita, ¿verdad? Porque tenemos que pagar 1.800 o 3.000, porque, pues, ni modo, hice cierta cantidad de plata y hay que pagar. Nadie se pone contento. Pero mire cómo son las cosas. Pero usted, hoy, usted no le ha dicho al presidente, pues mire, señor, fíjese que de esos $600 que usted dijo que iba a regalar, no los quiero, fíjese. ¿Por qué no los manda para el África? ¿Por qué no los regala ya a los niños pobres de Etiopía? ¿Por qué, señor, no los... ¿Por qué no le manda complex a los que están peleando en la guerra de Irak, verdad? O sea, no, todo el mundo. Hoy que fuimos a hacer los income taxes, empezamos a ver con la persona que nos elaboró los documentos y mire, y no habría otra posibilidad de que me puedan dar más. Y no podría poner yo otro dependiente por ahí. Y no podría yo ver otro. Mire, no puedo reclamar. Puedo traer recibos de esto y de esto. ¿Por qué? ¿Se da cuenta? Porque cuando se trata de esto, todos queremos más. Cuando se trata de beneficio personal, todos queremos que sea una montaña y que nos lleve a nosotros y que nos llene a nosotros de un montón de beneficios y que nos caiga más. Pero cuando son de cosas espirituales, nos hemos quedado estancados, nos hemos quedado en el letargo y hemos formado parte nosotros famosos del famoso status quo. Somos un cristiano normal, somos un cristiano promedio, somos un cristiano que no anhelamos. Por lo tanto, para poder alcanzar nosotros todo esto, manténgase ocupado en todo aquello que represente o que le sirva para su crecimiento espiritual. Una cosa, no descuide, No descuide el seguir conociendo más de Jesucristo. Hoy, al culto de las 10 de la mañana, vino el señor Luis Mendieta. Luis Mendieta está yendo a la campaña política para ser el constable, el constable del precinto número 2. Entonces vino él y empezó a hablar de algo interesante. Él dice, yo he estado en cierto departamento, he estado en esto, he sido siempre ascendido en los puestos que he estado. Pero me mencionó una cosa muy curiosa. Él se tuvo que ir por enfermedad de su niñito, se tuvo que ir por enfermedad de su criatura y no pudo quedarse en el culto de las 11:30. Pero digo una cosa, y no estoy satisfecho, dice, necesito seguir estudiando, necesito seguir preparándome. Las leyes cambian constantemente, los decretos y todo esto cambia, y yo estoy seguro de que si yo quiero ser más efectivo en el área donde yo estoy trabajando, tengo que yo ir añadiendo mucho más conocimiento, tengo que ir creciendo en las cosas que yo conozco, en las cosas que yo ahora sé, quiero conocer mucho más. Hermano, si usted ama a Dios por sobre todas las cosas, y lo más grande de su vida es Dios, y lo más grande de su vida, y el tesoro más grande que usted tiene, es su vida espiritual. Usted no puede quedarse estancado. Usted no puede quedarse en el nivel que está. Usted no puede quedarse en la situación en que se encuentra. Yo le animo, yo le exhorto, por favor, a que vea cualquier recurso, cualquier forma, a que usted pueda irse desarrollando e ir creciendo más en su vida espiritual. Busque las cosas de Dios a través de la oración. Mire, no quiera resolver cosas peleando, no quiera resolver cosas siendo un antagonista, no quiera resolver cosas a su manera, a su forma de ver. Señor, tengo algo en mi corazón, Señor, te lo tomo en consideración, o por favor, Señor, te lo comunico, te lo hago saber, Señor. Y Padre, mira, yo quiero que se haga tu voluntad. Yo no quiero que se haga mi voluntad, no quiero imponer mi voluntad a nadie. Jesucristo fue todo un caballero. Jesucristo es un ejemplo para nosotros. Él nunca le impuso a nadie las cosas que tenían que hacerse. Es más, cuando llegó un momento apremiante en su vida, Él dijo, Señor, si se puede que esta copa pase de mí, por favor, que sea posible. Pero si no es así, que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Cuando ustedes tengan una situación semejante, busque las cosas de Dios a través de la oración. Acuérdense que la Biblia nos dice que nosotros debemos de deleitarnos. Deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Una vez que usted ya consideró, una vez que usted ya puso todas sus peticiones en la plataforma divina, una vez que usted ya puso todas sus cargas delante de Dios, bueno, ahora espere y empiece a corroborar, empiece a confirmar a través de la palabra de Dios qué es eso verdaderamente lo que usted ha anhelado, y es eso lo que Dios quiere darle a su vida. No permita quedarse estancado. No le conviene a usted. Le voy a explicar por qué. Y usted, más adelante le voy a confirmar una cosa. Probablemente muchos de nosotros ya no seguimos creciendo espiritualmente. O muchos de nosotros ya no deseamos quedarnos en donde estamos. Porque pensamos que, ¿de qué me sirve? ¿De qué me sirve que yo lo haga? ¿De qué me sirve que yo lea la Biblia? ¿De qué me sirve que yo me congregue todos los días? ¿De qué me sirve que yo haga y haga y haga y haga y haga? Se lo voy a confirmar una cosa, que nadie más se beneficia y nadie más saca provecho más que usted. Hoy se lo voy a comprobar. Pero una de las cosas interesantes, mientras usted más se prepara, mientras usted más es una persona se actualiza, mientras usted más se contemporaniza, usted es una persona que puede ser usado en cantidades de lugares donde Dios le quiera utilizar. Es muy difícil. Es muy difícil, y esto lo hemos dicho cuántas veces en el seminario y lo hemos dicho en nuestra iglesia. Dios nunca va a invertir ni de su tiempo, ni de dinero, ni de su conocimiento, ni va a compartir con usted para que usted sea un fracaso. Dios lo quiere preparar a usted. Dios lo quiere hacer todo un docto. Dios lo quiere dotar, lo quiere llenar a usted de un montón de habilidades. ¿Sabe una cosa? Porque Dios quiere utilizarlo para honra y gloria suya. Para honra y gloria de Él. Nunca va a invertir en un fracaso. Usted no va a vivir una vida llena de frustraciones, porque Dios ha preparado su vida para un plan especial. Otra cosa, recuerde, y esto se usa por ahí, recuerde que todo lo que no se usa, se atrofia. Todo lo que no se usa, se oxida. Y todo lo que no se usa, simple y sencillamente, ya no funciona correctamente y ya no es tomado en cuenta. Los fisiculturistas, las personas que trabajan mucho con sus cuerpos, las personas que trabajan mucho con la transformación de su cuerpo, en la forma como él lo hace. Hay una frase que dicen, dos cositas, no pain, no gain. Pero otra cosa dicen, if you don't use it, you lose it. Si tú no lo usas, se pierde. Si no hay dolor, es porque no hay ganancia, no hay ventaja. Y lo mismo en las cosas del Evangelio. Recuerda esto, que todo aquello que no se usa se atrofia. Todo aquello que se atrofia empieza a oxidarse y todo aquello que está oxidado ya no sirve más para nada. Por lo tanto, manténgase ocupado, manténgase vigente, manténgase saludable, manténgase usted siempre disponible para poder servir o estar dispuesto para poder servir a nuestro Dios. Y usted dice, pero ¿qué logro yo con esto? ¿Qué gano yo con esto? Y esa es la famosa preguntita, pero como hemos venido y tratando la manera de apelar al morbo, tratando la manera de despertar el apetito en las cosas que muchas veces nos convienen, ¿verdad? Las ventajas, a ver qué gano, a ver si ahora en el income tax me van a dar más, a ver si con el income tax hoy sí voy a reclamar más. O sea, yo, mire señor, yo no creo que haya un empleado aquí en esta mañana, de los cientos de hermanos que estamos en esta mañana, o que venimos en el culto a las 10 de la mañana, no creo que nadie llegue mañana a su empleo y decirle al jefe, mire señor, fíjese que a mí me encanta tanto esta empresa que yo quisiera que usted me bajara de sueldo, fíjese. ¿Verdad? Todo el mundo quiere más. Vea usted conmigo. ¿Quieres más de Cristo? ¿Quiere más del Evangelio? ¿Quiere más de Dios para su vida? No es para provecho de Dios. Vea usted conmigo en Job capítulo 22, versículo 2. Y sabe una cosa, marca este versículo. Subraya este versículo. Y el pastor Navarro le va a confirmar lo que dice la Escritura. Mire, lo que dice Job capítulo 22, versículo 2. Su vida. Y nada más que su vida será de un total provecho. Si usted le pone alma, corazón y vida, si usted le pone a esto sangre, sudor y lágrimas, si usted se desvive, si usted anhela, si usted pide, si usted vive, si usted llora, si usted verdaderamente clama, Señor, quiero por favor que me uses. Señor, aquí estoy delante de tu presencia. Quiero ser yo un vaso frágil en tus manos. Quiero ser yo como el barro en las manos del alfarero. Señor, dame la forma que tú quieras. Mira lo que dice Job. Es una pregunta retórica que se hace aquí en el capítulo 22, versículo 2. Observe lo que dice. ¿Traerá el hombre provecho a Dios? Mire la respuesta. Al contrario. Para sí mismo es provechoso. ¿El hombre qué? El hombre que hace las cosas correctas. La mujer que hace las cosas correctas. El hombre que vive para Dios. La mujer que vive para Dios. ¿Usted cree que por leerse la Biblia de pasta a pasta a Dios, usted le va a dar mucho más réditos? ¿Usted cree que porque ahora pusimos en los platitos de los diezmos y las ofrendas, nuestros diezmos y nuestras ofrendas, y fuimos mucho más espléndidos de lo que hemos sido siempre? ¿Usted cree que Dios lo necesita? Si Dios es el dueño de todo el oro y de toda la tierra, pues, Él no lo necesita. ¿El provecho para quién es? Si yo vengo y oro al Señor todos los días y pido, ¿usted cree que a Dios le va a endulzar usted el oído? ¿Usted cree que viniendo a todos los cultos de la iglesia son para provecho de Dios? Por favorcito, mire, miremos bien las cosas, analicemos bien la vida. La única persona que se beneficia, la única persona que saca provecho de todo esto, somos nosotros. Vea lo que dice el 2. ¿Traerá el hombre provecho a Dios? Al contrario, para sí mismo es provechoso el hombre sabio. Su vida será de provecho. Si usted la anhela, si usted llora, si usted clama, si usted se esfuerza, si usted procura, si usted viene y deja, y usted dice, hoy sí ya no, de veras, tiene razón el pastor, y si no el pastor no tiene razón, por lo menos tiene razón la palabra de Dios, voy a poner de veras, hoy sí, diligencia en mi vida, hoy sí voy a tomar en serio mi vida espiritual, ya no quiero ser este cristiano light, ya no quiero ser esta cristiana light, ya no quiero ser una persona que toda la vida me ando quejando de las cosas que pasan en la vida. Quiero verdaderamente cruzar yo los umbrales. Quiero vivir en otra latitud. Quiero estar en otra coordenada. Quiero estar en otra cartesiana. Quiero estar verdaderamente en niveles donde yo pueda vivir y depender de Dios. Su vida será la única que será de provecho. y por ser usted de provecho y por su vida llena de tanta bendición, bendición donde las puertas y las ventanas y los portones y los aguanes del cielo se abrirán en su vida para bendecirle y derramar bendición en usted hasta que sobreabunde. Pero sabe una cosa, esa tanta bendición le servirá para que usted también sea de provecho a otros. Se lo voy a explicar. Venga conmigo, por favor, en 1 Timoteo capítulo 4. El apóstol Pablo se preocupaba por su discípulo. El apóstol Pablo se preocupaba por esa persona que había formado. El apóstol Pablo se preocupaba por ese jovencito predicador. El apóstol Pablo se preocupaba por ese pastorcito de la iglesia en Éfeso. En el capítulo 4, versículos 7 y 8, le da unos consejos. Y le dice, mire esto, qué curioso. Mire lo que dice Pablo con este joven predicador, con este joven pastor. Capítulo 4, 1 Timoteo, versículos 7 y 8. Desecha las fábulas y profanas y de viejas. Ejercítate para la piedad. Porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la vida venidera. En el mismo capítulo 4, vea lo que dice el versículo 13 al 16, mire lo que le recomienda el apóstol Pablo a Timoteo. En el capítulo 4, versículo 13, dice, entre tanto que voy, ocúpate, mantente ocupado en la lectura, mantente ocupado en la exhortación, mantente ocupado en la enseñanza. 14, no descuides, no lo dejes aparte el don que hay en ti, que fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. 15, ocúpate, mantente ocupado en estas cosas, permanece en ellas, la constancia en la llave del éxito, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto. ¿A cuántos? Piense por un segundo la cantidad de vidas que usted podrá influenciar. Piense usted por un segundo las miles de vidas que usted podrá tocar. Piense en un minuto, por favorcito, las personas que vendrán a los pies de Jesucristo, porque usted es una persona útil a los pies de Dios. Esta semana operaban al doctor Billy Graham y se apareció una noticia por ahí que estaba estable, pero un poquito delicado. El día que ese hombre muera, morirá la esperanza de los Estados Unidos. Morirá el pastor, el predicador, el evangelista, que le digo a los presidentes que blanco es blanco y negro es negro. El único que ha tenido una habitación en la casa presidencial, en la Casa Blanca. El único que ha llamado al pecado por pecado y que le dijo a este país, si Dios no castiga a los Estados Unidos, va a tener que pedirle perdón a Sodoma y a Gomorra. Por tanta liberalidad, por tanto liberalismo, por tanto pecado, por tanta mezcla, por tanto paganismo, por tanta tolerancia que ha habido en esta nación. Pero imagínese usted las cantidades de vidas que ha tocado Billy Graham. Las miles y miles y miles y miles de almas que han venido a los pies de Jesucristo por la vida de una persona que un día decidió, Señor, voy a mantenerme ocupado. Una total lucidez. Una total lucidez. 84, 85 años de vida. Y un hombre lúcido. Déjeme decir una cosa. Para aquellas personas que están siendo atacadas o que conocen personas que están siendo atacadas por esta enfermedad del Alzheimer's, ¿sabía usted que han dicho que una de las formas más prácticas de poder combatir el Alzheimer's es leer? Reading. Para poder mantener activas sus neuronas. Para poder mantener activos los hemisferios, para poder mantener activo su cerebro. Lea, lea, lea. Y si usted no quiere leer la Biblia, lea Furia Musical, TV Novelas, Vanidades, y Juan Sin Miedo, El Santo, pues va el que quiera, pero lea. Mire, es la forma más práctica de poder mantenerse con lucidez. Solo me hago la pregunta, ¿cuántas veces habrá de haber leído el doctor Billy Graham la Biblia? ¿Cuántas veces ha de haber estado en contacto con libros? Un hombre de 84, 85, y no se le va el avión hoy. Y no se le olvidan las cosas. Y ahí está, con una total lucidez, su vida será de provecho personal. Y su vida será de provecho para miles y miles de personas. Mantenerse ocupado y buscar siempre el desarrollo espiritual en su vida. Mantenerse ocupado y querer ser una persona que ha recibido cantidades, pero cautales de bendición de Dios para ser de bendición a otra persona. Le voy a decir una cosa, es la forma más inteligente de vivir. La Biblia dice que el temor a Dios es el principio de la sabiduría, o el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Por ahí dicen que el hombre que quiere encerrar todo en una mano, el hombre que quiere aguantar o guardar todo en el puño de su mano, el hombre que quiere todo para él, es una persona que se encierra simple y sencillamente toda su vida en un pequeño pañuelo. Pero cuando tu vida ha sido bendecida, cuando tu vida ha sido tocada, cuando tu vida ha sido dotada, cuando Dios te ha dicho, mira, todo esto es tuyo, esto es para tu provecho, ahora vas a empezar a hacer bendición, vas a tocar cantidades de vidas, van a venir miles y miles de personas a los pies de Jesucristo, gente se va a ser influenciada, gente va a ser bendecida, gente va a ser tocada, porque tú eres una persona que sirves a Dios y una persona que ha decidido mantenerte ocupado para honra y gloria tuya, y la honra y gloria de Dios. Pero venga conmigo, por favor, en 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 8 al 10. Es la forma más inteligente de vivir. It's the wisest thing that you can do. La forma más inteligente de poder vivir. 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 8 al versículo 10. Por lo tanto, manténgase vigente. Manténgase activo. Manténgase ocupado. Manténgase saludable. Manténgase bendecido. No creo que usted sea ese tipo de persona que quiera decir, ay, yo me recuerdo que allá en el año 69 o en el 70, mira cómo Dios me bendijo. Ay, pero en el 75 de la patada, en el 80 ni le cuento, en el 90 mejor ya ni hablemos, ¿eh? Porque nosotros no nos gusta echar para atrás el reloj. Ay, mire cómo Dios me bendijo. No, yo quiero que me bendiga hoy y mañana y siempre. ¿Cómo, pastor? Vea lo que dice aquí. Segunda carta del apóstol San Pedro, capítulo 1, 8 al 10. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas, tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Oiga esto. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo, no leyendo, haciendo, no diciendo, haciendo, no pensando, haciendo estas cosas que dice la Biblia, no caeráis jamás. Pero mire, ¿quiere usted mantenerse bendecido? Venga conmigo y con esto terminamos al libro de Proverbios. ¿Quiere usted que la bendición del 2007, quiere usted que la bendición del 2006, quiere usted que la bendición del 1999 le siga a usted todos los días de su vida? Mire esto, Proverbios capítulo 10, versículo 4. Son dos versículos que vamos a ver. Mire, cuando yo jalé, dije, no puedo poner otros versículos más claros, no puedo poner otros versículos más expresivos, no puedo poner otros versículos más sencillos, más digeribles, más entendibles que estos. Mire, capítulo 10, versículo 4. La mano negligente empobrece, mas la mano de los diligentes, ¿qué dice? Enriquece. Usted no puede criticar a un empresario que tiene un montón de dinero. Usted no sabe que ese hombre se va de su casa a las 6 de la mañana y regresa a las 10 de la noche. Usted no puede criticar porque ese hombre se compró un carrazo último modelo. El tipo trabaja 6 días a la semana y a veces hasta 7 días. Estamos hablando de una persona no cristiana, un inconverso, una persona que vive para su empresa. Ese hombre conoce cuál banco tiene el interés más alto para sacar sus 180 mil dólares o sus 1.800.000 y moverlo para cuál, aunque sea 2 días, moverlo al banco que está pagando 0.3 de intereses, porque ahí mete 1.800.000 dólares, en 2 días lo saca y ha ganado un montón de dinero. Es un hombre diligente, no es un hombre negligente. La mano del negligente empobrece, la mano del diligente enriquece, es el que prospera, es el que es bendecido. No podemos venir nosotros, ay, mire, fulano, usted no sabe cuántas horas invierte ese pastor en su iglesia, usted no sabe la vida que tiene de ministerio ese pastor, y por eso Dios bendice, Dios lo prospera, usted no sabe, pero no es un negligente toda la vida, es un coquer, es una persona que proyecta, es una persona que piensa en el futuro. ¿Y usted quería que Dios lo tuviera a ese hombre o a esa mujer en una condición paupérrima? ¿Que no tuviera ni para tomarse un vaso de leche? que tuviera para decidir si compra un galón de leche o un galón de gasolina para su carro, que no tiene un par extra de zapatos para ponerse. Por favor. Y no, y con esto cierro. Mire lo que dice el capítulo 13, versículo 4. Ahí en Proverbios. Manténgase ocupado. Stay active. Stay busy. Stay focused. Manténgase concentrado. Capítulo 13, versículo 4 de Proverbios. Mire lo que dice. El alma del perezoso desea. ¿Y cuántas cosas alcanza? Mas el alma de los diligentes será prosperada. Ay, como quisiera yo el BMW que tiene Sandra. Ay, como quisiera tener una mi casita yo allá en el rancho viejo. Sino que vivo en este viejo rancho que es distinto, ¿verdad? Negligente, perezoso. Deseamos las cosas bonitas de los demás. Usted no se da cuenta que ahora se levantan ellos. Usted no sabe cuántas horas pasan en su trabajo. Usted no sabe cómo son de inteligentes para ahorrar. Usted no sabe cómo son diligentes para apretarse un hoyito más en el cinturón. Por eso dice segunda de Pedro que debemos mostrar diligencia en todo y añadir y añadir y añadir. Dios tiene un plan lindo para cada uno de nosotros. Y Dios quiere concretar, y Dios quiere cristalizar, y Dios quiere bendecirnos. Pero solamente llegan a ser realidad esas cosas en las personas, no solo en los que creemos, sino que en los que estamos dispuestos a pagar el precio. Desarrolle, crezca más, aumente más su conocimiento, póngase al servicio de Dios. Señor, aquí estoy delante de ti. Señor, me he dado cuenta que todo esto es para mi provecho. Y cuando usted se dé cuenta que Dios lo ha bendecido, se va a dar cuenta que Dios lo ha preparado para hacer de bendición a otras personas. Ahí donde estamos, vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias, Señor, por esta mañana. Y te damos gracias, Señor, por darnos la oportunidad de escuchar tu consejo. Muchos de nosotros estamos en la condición en que estamos porque no hemos sido diligentes. Muchos de nosotros estamos en la situación en que estamos porque hemos deseado tantas cosas. Hemos añorado tantas cosas, pero hemos sido negligentes. Y entendemos que nada caerá del cielo. Y entendemos que nada caerá si nosotros no nos esforzamos y no somos valientes. Pero Padre, más que todo, procuramos y deseamos de todo corazón por la decisión de aquellas personas que en esta mañana tomarán de iniciar una aventura maravillosa en sus vidas, de entregarle lo más preciado, de entregarle lo más lindo, de entregarle lo más hermoso a Dios, que son sus vidas. Y Señor, tú has sido genial, tú has sido espectacular, porque tú, aquellos que nos hemos metido a medias, aquellos que hemos metido solamente el pie a la orilla del agua, nos has demostrado cuánto nos puedes bendecir. Y pensamos, Señor, si nos hubiéramos metido más adentro, si hubiéramos ido un poco más hondo, ¿qué hubiera sido de nuestras vidas hasta este momento? Somos los que hemos preparado hacer. Somos los que hemos querido hacer. Queremos proponernos en esta mañana ser lo que tú quieres que nosotros seamos. Todo el mundo está orando con su rostro inclinado, sus ojos cerrados y nadie le ve. Ahí donde usted está sentado, ahí donde usted está sentada, déjeme decirle que a usted Dios le ama y Dios tiene un plan lindo y maravilloso para su vida. Repita conmigo esta oración. Esta oración, si usted acepta a Cristo en esta mañana, usted no beneficia a nadie de nosotros acá. Si usted rechaza a Jesucristo, usted no le hace daño a ninguna persona. La única persona que será beneficiada al tomar la decisión de recibir a Cristo es usted. Y la única persona que empezará a ver puertas cerradas en su vida por haber rechazado la oportunidad maravillosa que Cristo le brinda en esta mañana de 17 de febrero de 2008 será usted. Y yo apelo a su inteligencia, a su sabiduría. Apelo a la habilidad que usted tiene para distinguir las cosas. A que en esta mañana venga y le tome a usted de la mano a Jesús y le diga: Señor, quiero comenzar contigo. Ahí donde usted está sentado, donde usted está sentada, mientras nadie le ve, repita conmigo esta oración adentro de su mente sin que nadie le escuche y dígale así: Señor Jesucristo, vengo a darte gracias por tu palabra. Vengo a recibirte en mi corazón a partir de este día y para siempre, como mi Señor y mi Salvador personal. Vengo a pedirte perdón por todos mis pecados. Inscribe mi nombre, Señor, en el libro de la vida del Cordero y dame la garantía de la vida eterna y la seguridad de la salvación de mi alma. Todo el mundo está orando. Nadie le ve, nadie le molesta, nadie le inoportuna. Si usted ha sido sincero, si usted ha sido sincera, y usted ha repetido conmigo esta oración, ahí donde está, le voy a suplicar que levante su mano rapidito y la baja, por favor. Ahí donde está, levante su mano. Dios le ama y Dios tiene un plan lindo y maravilloso para su vida. Que Dios me le bendiga, gloria a Dios. Dios me le bendiga. Alguien más en esta mañana, alguien más. Ahí donde está, levante su mano. Alguien más en esta mañana, Dios me le bendiga. Alguien más, ahí donde está. No, el trato es contigo, no con el vecino, no con la persona que está enfrente, no con la persona que está atrás. Es contigo, que tú oraste, que tú repetiste. Ahí donde estás. Si tú oraste, levanta tu mano. Ahí donde está, por favor, una persona. Ahí donde está, levanta tu mano. Alguien más, alguien más. Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias por la obra que haces en la vida de los necesitados. En el nombre de Jesús, amén y amén.